Memorabilia. Cosas que se guardan y se atesoran. Con algo de explicación. Memorabilia. Con Natalia Mardero.
En tu columna, Natalia, la protagonista es María.
María Shelley, Mary Shelley, esta autora que cumplió años hace un par de días, porque nació el 30 de agosto de 1797, y poquitos años después, en 1816, creó... Con menos de 18 añitos, creó... uno de los personajes literarios más terroríficos y más famosos de la historia, que es Frankenstein, que se publicó por primera vez en 1818. Cuando me llegó ese libro, cuando llegó ese libro a mis manos en la adolescencia, a través de mi hermano, un hermano mayor, 3 años mayor, que siempre era el que música, libros, era el, como el filtro que me pasaba cosas interesantes, ¿no? Y él andaba en la época de leer Drácula, de leer Frankenstein. Y entonces él me lo dio y me dice, esto te va a gustar, léelo. Porque lo escribió una gurisa de 18 años, me dijo. Y aparte sabía que a mí me gustaba escribir cosas, no sé qué. Y a mí eso siempre me quedó, ¿no? Como lo que me llamaba la atención es que ese libro tan oscuro había salido de una adolescente. Bueno, en ese momento, no sé, no, adolescente es un concepto muy, muy contemporáneo. En ese momento, ser... En la época victoriana, en la oscura época victoriana...
Una mujercita.
Ya era una mujer. Y bueno, y con los años fui descubriendo o descifrando cómo un adolescente logró hacer uno de los libros más importantes de la historia, ¿no? Que fue, era algo que yo quería como...
Entenderlo. Sí. Interesante.
Y bueno, creo que leyendo cosas a través de ensayos, a través del cine, uno va armando ese rompecabezas. Y entonces entendí que la gente que dice que Frankenstein es un libro de ciencia ficción, yo un poco lo pongo en duda, porque me parece un libro muy realista, porque el mundo que narra es el mundo que vivió Mary Shelley. ¿Y por qué? Porque Mary Shelley nació en Londres, en la época victoriana y con todo lo que eso conlleva. Una época en que Londres era el centro del mundo, era el centro comercial, era un imperio que reinaba comercialmente y culturalmente en el mundo. Pero además era una ciudad de contrastes, una ciudad que estaba creciendo a una velocidad increíble. La revolución industrial, los movimientos migratorios del campo a la ciudad, ese hacinamiento en la ciudad, si bien había gente con mucho dinero, era una calle y empezaba los barrios pobres, ¿no? Como ese contraste, estaba totalmente combinado esos dos mundos, ¿no?
Bien.
El submundo y después todo el tema de... Bueno, habían esas casas donde vivían todos los obreros, hacinados, enfermos, que moría la gente como moscas. Y era una ciudad insana, donde, bueno, el Támesis largaba esos vapores tóxicos, estaban los humos de las estufas de carbón. La gente moría muy joven. Pero a la vez sucedían cosas interesantísimas. Era la época de Sherlock Holmes, la época de Dickens, de Lord Byron, que tanto bueno, tiene que ver en esta historia también.
Hablando de morir joven, ¿no? Es decir, los grandes poetas que la rodearon a Mary, todos exacto, ellos murieron muy jóvenes, y de hecho quedó eso como una cosa, digamos muy de primera importancia, ¿no? Keats tenía 25 cuando se murió, sí, enfermo. Shelley tenía 30 cuando bueno, vivió ese accidente marino que lo bueno, mató. Byron, que bueno, está por otras razones, que se fue a Grecia, qué sé yo, pero también murió jovencísimo, bueno, 30 y pocos,
exacto,
años.
Exacto, y la circunstancia, ahora que dijiste Percy Shelley, ¿no? Que fue el esposo de Mary Shelley, un poeta importantísimo también de la época.
Poeta, un gran poeta.
Bueno, por un lado está ese mundo, ese lugar en el mundo y ese tiempo tan particular, pero además tenemos que pensar que Mary Shelley era mujer, y en esa época las mujeres tenían otros roles, no escribían, no pensaban, por lo menos no en la mayoría, ¿no?
Y si escribían, lo hacían o con seudónimo masculino, como Jane, exacto, o qué sé yo, o anónimos.
Sí, sí. Exactamente. Pero entonces, Mary Shelley, ¿por qué llegó también a poder tener esta posibilidad de escribir? Tuvo unos padres muy particulares.
Sí.
Hija de William Godwin, un novelista, filósofo radical, así de pensamiento anarquista, era un tipo con unas ideas muy avanzadas para la época, odiado y amado por partes iguales en la sociedad y en el mundo intelectual de esa Londres. Y bueno, y de Mary Wollstonecraft, que es la mujer que, una de las mujeres que cimentó las bases del feminismo en Occidente.
Esa mujer es increíble.
Increíble.
Que se murió cuando dio a luz a Mary.
A los 10 días se murió de una infección. Y esta mujer, hay un texto que se llama Una vindicación de los derechos de la mujer, que sigue siendo un texto fundamental en las teorías feministas. Y una mujer que estaba totalmente a favor de que las mujeres se educaran de igual forma que los hombres.
¿Tenés la fecha por ahí de ese libro? Porque vale la pena subrayarla. Creo que todavía es del siglo XVIII la fecha.
Yo creo que sí, porque es anterior a que naciera Mary Shelley.
Sí, sí, o sea que tienes 1790 y algo. Sí, por ahí.
William Godwin y Mary Wollstonecraft no estaban casados. Eso era un, imagínate, en la moral de la época era un delirio. Eran muy atacados por sus ideas. Y por esa casa pasaban las mentes más brillantes o por lo menos más audaces de la época, médicos, científicos, pensadores, filósofos. Todos pasaban por esa casa. William Godwin, cuando su esposa muere, bueno, se hace cargo de Mary. Y dicen que bueno, que esta niña recibió más más pensadores o más pensamiento que afecto, porque era testigo de todas esas mentes que estaban en plena ebullición, que pasaban por el living de su casa, ¿no?
Claro.
Y el padre la estimulaba a la lectura y a la escritura también. Entonces, ahí se combinan dos cosas importantes: ese estímulo intelectual y la época tan tétrica en la que vivió, donde sucedía algo muy, muy particular, que era que la medicina estaba deseando avanzar. Y
la ciencia,
Y la ley estaba un poco reacia a esos avances, porque había una moral muy rígida,
conservadora.
Claro. ¿Y entonces qué pasaba? Estaban los profanadores, los ladrones de tumbas, ¿no? Que eran esos hombres que en los entierros estaban medio escondidos, agazapados, y apenas la gente se iba, sacaban esos cuerpos aún tibios y los vendían a las...
Eran moneda de cambio, claro, sí.
Los vendían a las escuelas de medicina y a los científicos y cirujanos que querían abrir esos cuerpos, investigar y saber y avanzar. No existía... analgésicos, no existía anestesia. Entonces los médicos eran un mal necesario. La gente si tenía que hacerse una intervención, era así, crudo, ¿no? Y si sobrevivías a eso, a que te abrieran, te sacaran un tumor o lo que sea, así, sin nada, no sé, te darían alcohol, supongo. Si llegabas a superar el shock que
el opio
eso significaba,
era muy común.
También. Tenías ahí una historia para contar, ¿no? Tenían que ser muy rápidos estos hombres, estos cirujanos, porque, imagínate, era aquello, una carnicería, ¿no? Ese, bueno, era el mundo, claro. Ese era el mundo cotidiano. Mary Shelley temía a Londres y esa ciudad que tenía todo esto y quiso escapar de esta ciudad.
Ahí llegamos al viaje a Suiza.
Y ahí llegamos al viaje a Suiza, que nos lleva a la tertulia literaria de las más famosas de la literatura, ¿no? Que es ella cuando se escapa con Percy Shelley, que estaba casado además, y se escapa con ella. Se van a Suiza. Y un verano, el verano más frío, dicen, que hubo en Europa, en esa casa, en una noche que Mary, Percy, Lord Byron y Polidori, que era el médico de Byron.
El futuro autor del vampiro.
Exacto. Sí. Deciden, bueno, escribir, a ver, describir cada uno una historia como de miedo, ¿no? De terror. Sí. Y bueno, y esa fue la semilla de este personaje.
Claro, eso fue en 1816, y creo, después, bueno,
Después parece que Mary Shelley lo empezó y lo dejó, y después tuvo unas pesadillas con este personaje.
Era demasiado joven, a los 19, entonces dijo, no lo voy a publicar a los 21.
Exacto.
O a los 20, algo así.
Bueno, y que Mary ya tenía un hijo muerto.
Sí.
Y un hijo, un bebé, que tampoco vivió mucho más.
Sí.
Y entonces, bueno, hay muchas, en cuanto a este personaje... construido de partes de varios cuerpos, que parecen tan retorcido, pero podría ser tan natural en ese momento pensar algo así, con todo esto que sucedía con los experimentos galvánicos,
sí,
¿no? Esa
sí.
Cosa que a los cuerpos les pasaban corriente eléctrica para provocar esas contracciones musculares, ¿no? Y que parecía que los cuerpos volvían a la vida.
Había mucha cuestión de jugar a ser Dios ahí, mezclada con una sed de cosas fantásticas que, claro, era un terreno fértil.
Bueno, todos los temas que toca el libro, ¿no? Que podemos hablar del origen de la vida, eso que decís vos, de jugar a ser Dios, la ambición humana, y este personaje que está rechazado, que es rechazado por todos, por su propio creador, por la sociedad, por ser distinto, y que también hay... que es un huérfano, ¿no? Que en definitiva es un huérfano como lo fue Mary Shelley, esa cosa del abandono. También se ha hablado de que puede ser una alegoría del embarazo y ese miedo a lo desconocido, o el miedo de ser madre o de no poder generar vida. Tiene muchas puntas interesantísimas. Sí.
Hay que leerlo, ¿no?
Hay que leerlo.
Sí, hay que volver a Frankenstein. No es un objeto de museo curioso. No, es un libro que todavía vale la pena.
Y también está bueno recurrir a bueno, a las películas y a...
Ahí va. ¿Viste Penny Dreadful, por ejemplo, vos?
Sí.
¿Te gustó?
Me gustó. Es como sangrienta...
En demasía.
En demasía, pero, sí. Pero me parece muy simpática esa película.
Bueno. No sé, Natalia, si te querés quedar, te invito, porque ahora vamos a hacer la pausa, se viene el flash. Yo tengo una invitación musical para hacer y después se vienen las Karamazov. ¿Las conoces?
Me encanta esa librería.
Así que, porque claro, este programa es un programa sobre libros y tenemos a escritores, tenemos columnistas que son escritores, tenemos columnistas que son doctores en letras como Lucía Campanella, pero faltaba el toque de sentimiento vivo de los libros en las librerías, y eso es lo que nos van a traer las Karamazov.
Buenísimo.
Así que te invito a que te quedes y vamos a ver con qué nos invitan.
Perfecto,
porque
me quedo.
Tienen que venir con muy muy buenos libros para que valga la pena.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.